Buenos días. Señor les bendiga. Vamos, bueno, ante todo, feliz año a lo que no he visto en persona todavía en este año. Y vamos sin más a la palabra del Señor. Le pido por favor que abran sus Biblias. Conmigo la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo número 12. Entramos la semana pasada en esta segunda parte de la epístola a los Romanos que tiene que ver con la práctica cristiana. Romanos 12, vamos a leer versículos 3 al 8. Bueno, vamos a leer desde el 1 para agarrar todo el contexto. Romanos 12, 1 al 8 dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí viene nuestro texto para hoy. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, la enseñanza, el que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, gracias porque nos concedes comenzar este año de nuevo en tu presencia, alabándote, siendo bendecido por ti, sobre todo exponiéndonos a tu voz a través de tu palabra expuesta. Habla, Señor, a nuestros corazones, muévenos con ella a la obediencia de la fe, muévenos, Señor, al amor y las buenas obras. Danos con ella un corazón que te ame y que quiera hacer tu voluntad. Usa este siervo inútil y habla a cada uno conforme a la necesidad particular de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros comenzamos esta nueva sección de la Epístola a los Romanos, donde decíamos que es la transición entre la parte doctrinal y la parte práctica de la epístola. Básicamente pasamos de los indicativos del Evangelio a los imperativos del Evangelio, y Pablo nos introduce eso en los versículos 1 y 2, diciéndonos que el culto racional, la respuesta lógica, sensata, congruente con haber recibido el Evangelio de salvación, es una vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios. Eso fue lo que vimos. En sentido general, ese es el llamado a vivir una vida para la gloria de Dios, consagrada a Dios, ¿verdad? De adoración a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ve eso en la práctica? Bueno, eso es lo que Pablo nos va a decir desde el versículo 3 y hasta el final de la carta. ¿Cómo se ve de una forma práctica esa vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios? Ahora, es bien interesante por dónde Pablo comienza a describir esta vida. Déjeme hacerlo en forma de pregunta. Pregunta retórica, no tiene que responderme, pero si usted fuera a hablarle a alguien de qué, cómo se ve una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios en este mundo, ¿por dónde usted comenzaría? Uno pudiera hablarle, por ejemplo, de su vida devocional personal, lo cual es sumamente importante. Una vida consagrada a Dios es una vida donde todos los días tú te levantas y pones tu vida en manos de Dios y te vas a la palabra de Dios, a oír el consejo de Dios para ti de manera personal. Obviamente eso es de primer orden, por eso los pastores todos los años comenzamos el año recomendándoles planes devocionales. Ya los mandamos por el grupo de la iglesia, planes devocionales para que puedan hacer su devocional todos los días durante el año. O sea que ese era un buen lugar para comenzar a hablar de una vida consagrada a Dios, tu tiempo personal con el Señor. Otro lugar pudo haber sido tu vida de familia. Oye, el apóstol Pablo dice que donde primero debemos aprender a ser piadosos para con lo de nuestra casa. O sea, que un buen lugar era comenzar a decir, mira, procura ser el esposo que Dios manda, ese esposo amante, cabeza de su familia, protector de su mujer que se sacrifica por ella. Sé esta mujer sujeta, que ama, respeta a su marido, que se sujeta a él, que es cuidadora de su casa, hablarle a los hijos, hablarle a los padres. Eso era un buen lugar para comenzar. También podía haber comenzado hablando de nuestro testimonio en el área de trabajo, que lo hace en otros lugares, ¿verdad? Que tengamos una ética laboral cristiana, y que demos un testimonio de cristianos en nuestro lugar de trabajo. Y así, mire, yo pudiera decirle muchísimos lugares por donde él pudo haber comenzado a describir una vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios, pero él comienza, si usted mira el texto, por nuestra relación con la iglesia. Y eso es muy llamativo. Lo que Pablo nos habla en estos versículos 3 al 8, cuando él comienza a describir la vida consagrada a Dios, habla de nuestra relación con la iglesia local. Eso es lo que él está describiendo en estos versículos. Y es interesante también que este no es el único lugar donde Pablo hace eso. Donde él va a comenzar a describir la vida que debe caracterizar a un cristiano y comienza por su vida de iglesia. Eso es lo que hace también en Efesios. Cuando estudiamos la Epístola a los Efesios, vimos que el punto de inflexión en la Epístola a los Efesios, donde pasa de la doctrina a la práctica, es Efesios 4. Y Pablo comienza diciéndonos allí que por la misericordia de Dios también, ¿verdad?, que nos ruega que también nosotros vivamos como es digno del llamamiento que hemos recibido. ¿Y por dónde comienza Efesios 4? Por la relación con la iglesia. Una manera de nosotros vivir una vida, o mejor dicho, por donde comienza la vida consagrada a Dios para la gloria de Dios, por lo menos en esas dos epístolas, tiene que ver con formar parte de una iglesia y relacionarnos adecuadamente con la iglesia. Y ya de por sí hay una gran enseñanza para nosotros hoy. Si no te va a llevar más nada, llévate esa. Y es que no existe cristiano sin iglesia. Dime yo, no existe eso. No existe, por lo menos desde la perspectiva de la Biblia, un individuo que se haga llamar cristiano y no forme parte de una iglesia local. El cristiano libre, como me dijo alguien a mí una vez, a mí un individuo me dijo eso. Yo soy cristiano, lo que pasa es que yo soy cristiano libre, me dijo. Yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo no me llevo de nadie, no me sujeto a nadie. Eso no existe en la palabra de Dios. No existe el cristiano que no forma parte de un cuerpo local, ¿ok? Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Es verdad, hermanos, que Dios nos salva de manera individual y personal, eso es cierto, y que el cristianismo se trata primero de una relación personal con Cristo, pero no se trata solamente de eso. Dios nos salva de manera individual y personal, pero para venir a formar parte de una comunidad, de un pueblo. Ese es el diseño, eso está por todos lados en la Biblia. Les cito un par de versículos. En Mateo 1, 21, cuando se le está explicando a José que lo que había en el vientre de María era el Redentor que venía a salvar a los hombres, es así como se presenta al Salvador, y dice Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo, María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar un pueblo, esa es la idea. Sí, individuos, pero para que formaran parte de un pueblo, de su pueblo. ¿Te ves? Oiga este otro, en Tito capítulo 2, versículo 15. Hablando de Cristo otra vez, dice que se dio a sí mismo por nosotros. Y usted puede tomar ese nosotros ahí de manera individual. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, de manera individual, por mí, para redimirnos de toda iniquidad. Pero oiga lo que sigue diciendo. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo no vino a salvar ovejas individuales. Él vino a salvar ovejas para ser la parte de un redil, para ser la parte de un rebaño. O sea que no existe, hermano, se lo digo otra vez, y de manera especial se lo digo a los que nos ven por las redes, porque yo conozco gente, que yo formo parte de la iglesia virtual. Ellos no están en ninguna iglesia, ellos se conectan todos los domingos y ven un mensaje por internet, a veces salteado, un día de una iglesia, otro día de otra, y ellos juran que ellos son parte de la iglesia. No, no, el cristiano tiene que ser parte de una iglesia local. Le pongo aquí un par de citas de americano, porque usted sabe que si lo dijo un americano, ya eso no hay que discutirlo, eso es así. Pero oiga esto, dice Jonathan Lehman en su libro Redescubriendo la Iglesia, él dice, el punto no es que ir a la iglesia te hace cristiano, ojo con eso es importante. El punto es que ir a la iglesia, lo que los cristianos hacen, demuestra que el Espíritu de Cristo está en nosotros y por tanto deseamos estar con el pueblo de Cristo. Oiga esta otra cita de Mark Dever. Mark Dever es el fundador del Ministerio Nueve Marcas, una, diríamos, la autoridad más grande en términos de eclesiología, la doctrina de la iglesia hoy. Mark Dever, en su libro ¿Qué es una iglesia sana?, dice que la relación entre nuestra membresía en la iglesia universal y nuestra membresía, está hablando de la membresía, en una iglesia local, se parece mucho a la relación entre la justicia que Dios nos dio a través de la fe y la práctica de la justicia real en nuestra vida diaria. Así como tenemos base bíblica para dudar que alguien que no persigue activamente la justicia práctica en su vida haya recibido la justicia imputada de Cristo, asimismo tenemos todos los motivos para dudar que alguien que no pertenece, que no es miembro de una iglesia local, sea miembro de la iglesia universal. Oiga eso, lo que dice ese hombre. Si tú no eres miembro de una iglesia local, tenemos motivo para pensar que posiblemente no eres miembro de la iglesia universal tampoco. Pero más importante, hermanos, que lo que digan los americanos, que dice la palabra. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pablo comienza en Romanos y en Efesios, por lo menos en esas dos cartas, a hablar de la vida que es congruente con el evangelio por tu relación con la iglesia local. El cristiano pertenece a una iglesia local. Y si quiere otra prueba bíblica de que no hay cristianos en iglesia local a la que pertenece y de la que es miembro, usted nada más tiene que darse cuenta que todas las cartas de la Biblia, sin excepción, fueron escritas a iglesias locales. Aún las que están escritas a individuos, y hay escritas a individuos, las pastorales, a Timoteo, a Tito, la de Juan III, a Gallo, aún las que están escritas a individuos, fueron escritos individuos que tenían un lugar prominente en la iglesia para a través de ellos hablar a la iglesia. O sea, no hay una carta de la Biblia que fue dirigida a alguien que está en su casa y que no tiene relación con la iglesia local. Todas las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a la iglesia. Porque se asumía que si tú eres cristiano, tú vas a estar en una iglesia y tú vas a formar parte de una iglesia y te vas a relacionar como debes relacionarte con la iglesia, y de eso que Pablo nos habla en este pasaje. Él nos presenta al menos cuatro maneras como nosotros debemos relacionarnos con la iglesia local. Aparte de lo que ya dije, de formar parte, de ser miembro, eso es lo que se da por sentado, ya te dije, en lo que hemos visto. Pero él nos dice aquí cuatro maneras como nosotros debemos relacionarnos con la iglesia local una vez que somos parte de ella y somos miembros de la iglesia. Si usted mira el texto, lo primero que Pablo nos enseña, la primera parte del versículo 3, es que debemos reconocer y someternos a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Qué es una buena relación con la iglesia local? Es una relación en la que yo me someto, reconozco las autoridades que Dios ha puesto. Y esto lo sacamos por inferencia, por el hecho como Pablo hace referencia a su autoridad apostólica para hablarle a ellos. Mira el texto conmigo, eso no es tan fácil de ver, usted lo va a entender ahora. Fíjese que él dice, digo pues, y ese pues obviamente lo está conectando versículo 1 y 2, o sea, ya que la respuesta natural al evangelio es vivir una vida congruente con el evangelio, por eso, por la gracia que me es dada, digo a cada cual que está entre vosotros, es decir, Pablo le está bajando una línea, le está bajando una orden, le está diciendo cómo debe vivir, pero lo hace por la gracia que me ha sido dada. ¿Cuál es esa gracia que le había sido dado a Pablo? Si usted va varias páginas atrás en la epístola de los Romanos y mira el comienzo, Romanos 1, versículos 1 al 5, donde Pablo se introduce en esta carta, la gracia que le había sido dada era su llamado como apóstol. Dios lo había llamado y lo había puesto como apóstol para la obediencia de la fe. Y sazoné eso cuando lo leí, cuando la palabra de Dios dice la fe, se refiere a la palabra de Dios, a la verdad revelada de Dios. Pablo había sido puesto como apóstol para que las naciones obedezcan la palabra. Léalo conmigo, Romanos 1, si lo tiene en su Biblia sería mejor, si no, si los hermanos se lo ponen. Romanos 1, versículo 1, Pablo se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y lo que sigue, versículo 2 a 4, es un paréntesis, por eso quería que lo viera en su Biblia, es un paréntesis donde él está explicando ese evangelio de Dios, pero su presentación sigue en el versículo 5. La voy a leer sin versículo 2 y 4 para agarrar la idea. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y hablando de Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado, allí está, esta es la gracia que le había sido dado, para la obediencia a la fe, a la palabra, a todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, Pablo había sido comisionado por Cristo como un apóstol para la obediencia a la palabra a las naciones. Y esa es la base sobre la que él dice, por la gracia que me es dada. Como apóstol de Jesucristo, yo les estoy mandando, hagan esto. ¿Okay? ¿Y por qué eso es relevante? ¿Por qué Pablo tiene que hablar así en esta carta? Bueno, acuérdense que los romanos no conocían a Pablo. Pablo nunca había ido a la iglesia en Roma. La mayoría de la iglesia no conocía a Pablo en persona. Y estos hermanos pudieran preguntarse, ¿quién es este que ni siquiera ha venido aquí, que nosotros no lo conocemos, que nos está escribiendo para decirnos cómo vivir? ¿Con qué autoridad lo hace? Y por eso que Pablo dice, bueno, con la autoridad que me dio el Señor, como apóstol de Jesucristo, yo les estoy diciendo, vivan de esta manera. ¿Okay? Y el punto, mis hermanos, es que esto está dejando claro, Pablo establece aquí lo que es el principio de autoridad dentro de la iglesia local. La iglesia local, como toda institución humana, impuesta por Dios, tiene posiciones de autoridad para que haya orden. ¿Okay? Si no tenemos posiciones de autoridad en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, no hay orden, hay anarquía, hay caos. Por eso la iglesia también tiene posiciones de autoridad. Y parte de lo que es una relación adecuada con la iglesia es que nosotros reconozcamos esas posiciones de autoridad, esas personas que Dios ha puesto en autoridad, y nos sujetemos a ellas. Le van a presentar allí, no sé si estará listo, el organigrama de nuestra iglesia. Vamos a aprovechar para presentarles, ese es el organigrama de nuestra iglesia, así como está estructurado en la jerarquía de nuestra iglesia, y eso basado en la Biblia. Ese organigrama generalmente va allí, no sé por qué no está allí, no sé si es que lo estamos cambiando, remodelando, ahí hubo algunos cambios y no se ha puesto. Pero en ese organigrama que está diseñado, señores, otra vez, hay gente que se ofende con que yo digo esto, por eso que yo digo que esta es la mejor iglesia, porque es increíble, es que así que va, según la Biblia. ¿Dónde comienza la autoridad de la iglesia? Con el cuerpo pastoral. Los que están puestos, que por cierto, nosotros ya no tenemos apóstoles, ya no hay apóstoles como Pablo, que podía de lejos mandar a una iglesia allá. Los apóstoles tenían autoridad sobre las naciones, todas las iglesias. Nosotros creemos, por lo que enseña la Biblia, que ya no hay apóstoles. Por lo tanto, no hay nadie fuera de la iglesia local con autoridad sobre la iglesia local. Por eso es que me preocupa a mí el término de cuando hablamos de las iglesias hijas. No es que está mal, ¿eh? Son hijas nuestras en el sentido que salieron de nosotros. Pero nosotros no tenemos autoridad sobre iglesias fuera de nosotros. Eso no es bíblico. Que alguien tenga autoridad en otra iglesia que no sea la suya. No existe en la Biblia. Usted no lo ve. Fuera de los apóstoles. Y ya no hay apóstoles, ¿ok? No hay apóstoles. Por lo tanto, nadie fuera de la iglesia local tiene autoridad sobre una iglesia local. Pero en esa, dentro de la iglesia local, el orden de autoridad comienza con el cuerpo pastoral. Los ancianos, los que el término anciano, obispo, pastor, es la misma cosa en la iglesia. Ellos son los que están llamados a gobernar la iglesia. Una y otra vez la Biblia habla de los ancianos que gobiernan a mí. Los ancianos deben gobernar la iglesia. Y se le llama a la iglesia, sujetados a vuestros ancianos, sujetados a vuestros pastores, que es el mismo término. ¿Okay? Entonces, comienza con el cuerpo pastoral, que sería el... Que por cierto, también cuerpo pastoral, no el pastor rey, como pasa en mucha iglesia. No, la pluralidad de ancianos es lo que manda la Biblia, precisamente para que toda la autoridad no descanse sobre un hombre, sino sobre un cuerpo de ancianos, ¿ok? Entonces ellos son los que están llamados a gobernar sobre el resto de la iglesia. Y voy a decir algo aquí, hermano, de verdad, yo espero que nadie se ofenda, no es para ofender a nadie, pero... Hermano, los que están puestos para gobernar la iglesia son los pastores. Está ahí en la Biblia, el cuerpo pastoral. Vamos a dejar que los pastores gobiernen la iglesia. Mire, no pasa una semana que los pastores no recibamos una llamada o un mensaje de alguien diciéndonos lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo o protestando por algo que hicimos. Y ojo, los pastores no somos infalibles, no nos la sabemos todas, nos equivocamos, estamos abiertos a escuchar las opiniones, a escuchar las sugerencias de los hermanos. El problema no es que nos sugieran, el problema no es que nos digan lo que ellos consideran. El problema es cuando la gente se ofende, cuando no se hace lo que ellos quieren. O la gente se molesta, o la gente hace una rabieta, cuando no se hace lo que ellos quieren o como ellos quieren. Pero hermano, ¿a quién es que el Señor puso a gobernar la iglesia? ¿El orden cómo es? Mírelo ahí, y no ahí, mírelo en la Biblia. Es el cuerpo pastoral. Entonces... El llamado es sujétese a sus pastores, que ellos darán cuenta. Si usted cree que no lo hicieron bien, siempre y cuando usted no tenga un versículo que usted pueda probar, mire, pecaron, desobedecieron aquí. El llamado es sujetarse. No es así que funciona la estructura de autoridad en todo lugar. O los hijos nada más tienen que sujetarse cuando están de acuerdo con los padres. Así que pasa en el hogar. No, los hijos tienen que sujetarse porque ellos no son los que están llamados a gobernar el hogar. Los estudiantes solo tienen que sujetarse cuando están de acuerdo con el profesor. Es una pregunta que estoy haciendo. No, no. Lo que usted tiene que hacer es sujetarse a la autoridad. Usted no está de acuerdo, bien. Usted tiene derecho a disentir, a no estar de acuerdo. Pero su llamado como buen cristiano es a sujetarse a sus pastores. Pero el pastor no son el único, la única estructura o la única posición de autoridad de la iglesia. Usted ve allí en nuestro organigrama tenemos lo que es el, ¿cómo se llama? Espérate que ni lo veo ahora. La junta directiva, que está formada también por los pastores y algunos diáconos. Ese no está en la Biblia, esa posición es algo que nosotros tenemos hoy necesario por el gobierno. La junta directiva es lo que representa a la iglesia ante el Estado, ¿ok? Por eso está allí, sigue estando formada por los pastores y algunos diáconos, ¿ok? Y luego tenemos el cuerpo de diáconos, que son los oficiales de la iglesia responsables primariamente del servicio. Pero ojo, mire cómo que va, y esta nota la quiero hacer no por nuestra iglesia siempre ha sido así. Pero los diáconos no gobiernan por encima de los pastores, que eso pasa en muchas iglesias, lo digo en muchas iglesias, donde el cuerpo de diáconos gobierna a la iglesia y el pastor es un empleado de los diáconos. Eso no está en ningún lugar en la Biblia. Enséñeme en la Biblia que los diáconos están para gobernar la iglesia. No, los diáconos son los ayudantes de los pastores. Los diáconos están en el liderazgo de la iglesia bajo la autoridad y la dirección pastoral en todos los ámbitos. Porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que a los pastores le toca la parte espiritual y a los diáconos la parte material. Tuve los dos poderes del Estado, los dos poderes de la iglesia. No, hermano, no funciona así. Los pastores están a cargo de todo, aún de la administración de la iglesia, aún de los aspectos materiales de la iglesia. Claro, la mayoría de eso se va a ejecutar a través de los diáconos, pero los diáconos no están por encima de los pastores, ni siquiera en los aspectos administrativos, ni siquiera en los aspectos económicos. No, porque tú sabes, los diáconos es que administran los fondos. Sí, puede ser que ellos sean los que ejecuten, pero sigue siendo bajo la autoridad pastoral. Quiero una evidencia bíblica de eso. Cuando Pablo recogió aquella ofrenda que llevó a Jerusalén para los pobres, no dice que se le entregó a los diáconos. Se le entregó a los ancianos, a los pastores. Y por supuesto, los pastores, como enseña la Biblia, iban a administrar aquella ofrenda para hacerla llegar a los pobres a través de los diáconos. Pero siguen siendo los pastores los que están en la autoridad, aún en los asuntos económicos de la iglesia. No existe eso de un diácono gobernando la iglesia. Eso no está en la Biblia. Pero tampoco termina con los diáconos. En nuestra iglesia particularmente tenemos otras posiciones de liderazgo, que usted la ve allí. Tenemos 21 equipos ministeriales, y cada equipo ministerial tiene un encargado responsable que es cabeza. Y eso va de la mano con lo que vamos a ver abajo, que Pablo dice que algunos tienen ese don de presidir. Son hermanos que están puestos para liderar en algún área. Y en cada una de esas áreas, esos hermanos son la autoridad en su área. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Usted ve todas las cosas ahí. Por ejemplo, hay un encargado de alabanza. Ese encargado del equipo ministerial de alabanza es el que va a decidir cómo se va a manejar ahí. No puede venir el pianista o el de la batería o el de la guitarra a decir qué es lo que se va a hacer. No, porque es que usted no es el encargado. Ah, que yo no estoy de acuerdo. Está muy bien. Usted no tiene que estar de acuerdo. Pero usted se sujeta a la autoridad que Dios le ha puesto, que son esos hermanos que están ahí. Pero el punto es, hermano, que según lo que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo nos deja ver que una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios comienza con ser parte de una iglesia y sujetarnos a la estructura de autoridad que hay dentro de esa iglesia. Ahora, si usted vuelve al texto, en segundo lugar, Pablo nos dice que una relación correcta con la iglesia, para relacionarnos correctamente y glorificar a Dios con nuestra vida, debemos tener una estimación correcta de nuestra importancia y valor dentro de la iglesia. Y en ese sentido, Pablo nos guarda de dos extremos en los que podemos caer. Si usted mira, primero podemos caer en el extremo de sobrevalorar nuestra posición o nuestro valor, valga la redundancia, en la iglesia. Él dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y como les dije, es un llamado a no sobrevalorarnos, a no exaltarnos por encima de los demás, creyéndonos la última Coca-Cola del desierto. No, no, es que nosotros somos lo más importante aquí. Puede pasar que el Señor dote de manera especial a una persona con dones llamativos, con una posición de autoridad importante en la iglesia y que se le suba lo sumo a la cabeza. De hecho, por eso es que dice que si se va a ordenar a alguien al ministerio pastoral, no debe ser un neófito. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose, vamos, lo que sabe en Biblia, que envaneciéndose caiga en qué. En la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? No es, te va a llevar el diablo lo que está diciendo. Es que comete el, que le pase lo mismo que le pasó a Satanás. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuál fue la condenación de Satanás? Que se quiso creer más alto de lo que era. Que Dios lo puso en una posición tan elevada, aparentemente, según lo que vemos en la Biblia, después de la Trinidad, lo más grande era Satanás, el ángel más grande que gobernaba sobre todos los ángeles, y se le subieron los humos a la cabeza. Empezó en un momento a decir, ven acá, pero después de todo, Dios lo que debería es préstame un chilacillita, y le dijo como Balaguer a Peña, dos tú y dos yo, Dios. Esa fue la condenación de Satanás. Vamos a hacerlo así, dos tú y dos yo. Pondré mi trono junto al Altísimo. Y él está diciendo, por eso no debe ser un neófito. Porque se le puede subir los sumos a la cabeza. Y a veces pasa que un hermano es puesto en una posición y se le sube los sumos a la cabeza. O que un hermano tiene dones especiales que lo hacen resaltar por encima de los demás y se le sube los sumos a la cabeza. Por eso que Pablo en Corinto estaba pasando eso. Yo no sé si usted recuerda, estaba pasando ese problema. Los hermanos con los dones más llamativos se la querían lucir y los otros entonces se sentían menos, y Pablo tiene que reprenderlo. En 1 Corintios 4:7, Pablo le dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Eso es hablándole a eso, que se creían el big shot, lo más verdugo, el mejor aquí, el indispensable en la iglesia de Cristo. Y Pablo le dice, ¿quién te distingue? Vamos a asumir que es verdad, que tú sobresales por tus dones, por tus talentos, por tus capacidades. Vamos a asumir que es verdad. ¿Quién te las dio, mi hijo? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Tú eres bueno, muy bueno en algo. ¿Por qué eres bueno? ¿Con qué capacidades tú lo estás haciendo? Fue Dios que te la dio. Entonces dice él, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Es decir, no te creas la gran cosa, al final todo es de Dios. Tu capacidad, tu inteligencia, la posición que Dios te ha dado, lo que sea, es un regalo de gracia. ¿Tú ves como que Pablo dijo, por la gracia que me es dada? Nosotros tenemos que aprender a recibir con humildad los dones de Dios, la posición que Dios nos da en todo lugar, especialmente su iglesia. Y créame, hermano, al final del día, no importa cuán dotado sea una persona, no importa cuán valiosa sea una persona, y vamos a ver que en realidad lo somos todos en la obra de Dios, pero al final del día nadie es imprescindible en la iglesia de Dios. ¿Usted sabía eso? Nadie es imprescindible. La iglesia de Dios va a seguir contigo y sin ti. La iglesia de Dios va a seguir conmigo y sin mí. Y déjeme decirle algo. Yo espero que nadie se ofenda con esto que voy a decir, porque no es malo, es algo bueno. Por lo menos un elogio lo que quiero dar. La prueba más grande de que nadie es imprescindible en la iglesia de Dios, nosotros la vivimos aquí. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Que Mayen haya muerto e iglesia convertido a Cristo siguió con la misma fuerza. Es una prueba de que nadie es imprescindible en esto. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le aseguro que ninguno de los tres pastores que usted tiene ahora llenamos el zapato de José Mayen. Ninguno. Ninguno. Llenamos el calibre de lo que es José Mayen como pastor. Ninguno, créame. Y sin embargo la iglesia sigue. Sigue para adelante. ¿Por qué? Porque el único que es imprescindible en la iglesia de Cristo, ¿quién es? Cristo, más nadie. Y mientras él está en su iglesia va a seguir adelante. Así que Pablo nos está diciendo, hermano, tenemos que tener cuidado, que no nos sobrevaloremos, que tengamos más alto concepto del que debemos tener. Pensemos con cordura conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Sí, porque ha repartido su gracia de manera diferente. Pero también nos cuida del otro extremo, que es el extremo de subestimarnos, minimizar o despreciar nuestra importancia en la iglesia. Fíjese que él dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué está implicando el pasaje? Que tú debes tener un alto concepto de ti, hermano. Tú no eres porquería, tú no eres disparate, tú eres un hijo de Dios. Si tú eres cristiano, tú tienes un valor extraordinario, no por nada propio en ti, sino por Dios en ti, Cristo en ti. Es más, tú tienes valor solo por ser criatura de Dios, porque Dios no hace disparate. Todo lo que Dios crea, el pastor Valdera hablaba en la escuela dominical de la creación de Dios, todo es una obra extraordinaria. Pero no solamente tú tienes valor como criatura de Dios, tú tienes valor como ser humano, porque por ser humano eres la más alta, de la creación de Dios, aquel que fue creado a imagen de Dios. Y encima de eso, si eres cristiano, tú tienes sobre ti todos esos títulos que la Biblia le da, bendiciones que Dios te ha dado a través de Cristo. Tú eres redimido, aceptado, adoptado, tú eres santificado, tú eres escogido, tú, todo eso. Y encima de eso, Dios te ha dado dones y talentos que Pablo nos va a hablar ahorita, especiales para hacerte útil y servir en la iglesia. Y encima de eso, Dios te ha colocado en un cuerpo local para que tú ejerzas una función, que eso es importante. La palabra de Dios nos dice que Dios puso a cada uno en el cuerpo como Él quiso. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que no es casualidad que tú estés en esta iglesia y no en otra iglesia. ¿Por qué tú estás en esta iglesia? Porque Dios te trajo aquí y te puso aquí para que tú hagas algo aquí. Esa es la idea. Dios te quiere aquí y te ha dotado de una manera particular para que tú hagas algo aquí. Y esa es la razón por la que un cristiano que no usa sus dones pone a su iglesia a pasar trabajo, en deficiencia. ¿Por qué? Porque si Dios te puso aquí y te dio dones, fue para que lo usara aquí, en algún lugar donde se necesita aquí. Así que así como tú puedes vivir sin una mano, y vivimos sin una mano porque no es imprescindible para vivir, pero no es más fácil la vida cuando tenemos las dos manos. Es más fácil, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa en una iglesia, donde la gente no usa sus dones, lo vamos a ver más abajo. Entonces pone su iglesia a pasar trabajo. Así que lo que quiero que te lleve con esto, hermano, es que nadie es imprescindible, pero todos somos importantes en la iglesia del Señor. Agárrate. Nadie es imprescindible en la iglesia de Cristo, pero todos somos importantes y valiosos. El problema está en que a veces nosotros nos pasa otra vez lo mismo que los corintios. Creemos que porque yo no tengo uno de esos dones o una de esas posiciones llamativas donde se me ve, donde mi ministerio parece que está impactando más a la gente, bueno, yo no soy tan importante. Pero no hay ministerios, no hay posiciones, no hay nadie en la iglesia que no sea valioso. ¿Por qué? Porque cuando alguien deja de hacer bien su trabajo o no se ejecuta bien, entonces todo lo demás se ve afectado. Y le voy a dar una muestra. Le voy a dar una muestra sencilla. Yo puedo fajarme como me fajo cada semana, horas y horas y horas y horas. A lo mejor usted cree que yo me paro aquí, fue ahorita que yo abrí la Biblia y dije lo que voy a hablar. Horas preparando lo que voy a hablar. Pero de nada sirve que yo predique el mejor mensaje del mundo si el hermano que está allá atrás no hace bien su trabajo. ¿Usted sabe por qué? Se lo voy a mostrar. Por eso es que necesitamos el trabajo de todos. Tú viste, no importa que yo me faje y prepare el mejor mensaje del mundo, si el hermano que está allá atrás no hace su trabajo, entonces tú no vas a ser edificado. ¿Ustedes oyeron lo que yo dije? Eso mismo fue lo que yo dije, que no importa que yo haga el mejor mensaje del mundo, pero fíjate, ahora lo oíste. Ahorita no lo oíste, ¿por qué? Porque yo necesito el que está ahí atrás, que se asegure que tú estás oyendo. Igual los que están allá atrás en las redes, cientos de personas ven nuestro mensaje en las redes. Si los que están allá atrás no hacen bien su trabajo, esa persona que ve los mensajes después no son edificadas. Y así póngalo a todos. Si los hermanos que alaban no preparan nuestros corazones para recibir la palabra, si los que organizan el templo, no hay ministerio, no hay posiciones sin importancia. Nadie es imprescindible, ¿pero qué? Todos somos importantes, todos somos valiosos, y eso es lo que Pablo quiere cuidarnos. Así que una buena relación con la iglesia implica primero que yo reconozco las estructuras de autoridad de la iglesia y me someto a ella. Segundo lugar, que reconozco el valor e importancia que debo tener o que tengo dentro de la iglesia. Pero en tercer lugar, Pablo nos dice que una relación adecuada con la iglesia que glorifica a Dios en nuestra vida es cuando tenemos una mentalidad de cuerpo con relación a los demás miembros de la iglesia. Mira el versículo 4. Dice él, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y él está comparando aquí la iglesia con un cuerpo. Muy interesante la analogía del cuerpo, porque hay hermanos que ellos creen que ellos son el cuerpo, ellos solos. Tú, hay gente que dice, yo soy la iglesia y tú eres la iglesia. No, hermano, yo no soy la iglesia ni tú eres la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia es el conjunto. No, es que la iglesia somos todos. Yo no tengo que congregarme porque yo soy la iglesia. Embute suyo. Usted es tanto la iglesia como mi dedo, mi cuerpo. No, mi dedo no es mi cuerpo, es una parte. Lo que pasa es que hay gente que creen que son Mike Wazowski. ¿Usted sabe quién es Mike Wazowski? El de Monster Inc. El ojo con pata y boca. Y aún ese tenía pata y boca. Porque el ojo solo no se iba a mover para ningún lado. Por ellos son el cuerpo de un solo órgano. Eso no existe, hermano. Y es interesante que la Biblia usa esta analogía. Mire, la Biblia usa muchas analogías para hablar de la iglesia. Les voy a decir dos que no usa, que penosamente son las que más vienen a la mente o como la gente más piensa en la iglesia, pero no están en la Biblia porque no son analogías adecuadas para la iglesia. En ningún lugar en la Biblia la iglesia se presenta como una empresa. Y hay gente que cree como que la iglesia es una empresa. No, hermano, no. Sí, hay asuntos administrativos de la iglesia, por supuesto, parecidos a los de una empresa, pero la iglesia no es una empresa. Y tenemos que estar claros con eso. ¿Por qué? Porque la empresa, para empezar, tiene un enfoque diferente. Las empresas se enfocan en los resultados. Entonces, en la empresa lo importante es los resultados. El valor de una empresa tiene que ver con los resultados, los números. En ese caso, una iglesia sería valiosa dependiendo de la cantidad de miembros, o dependiendo de las profesiones de fe que tenemos cada semana, o dependiendo de los números de las ofrendas. No, pero la iglesia, el valor de la iglesia no radica en eso. No es los resultados lo que es importante, la fidelidad. Lo que hace valiosa e importante una iglesia es que sea fiel en hacer lo que Dios la llama a hacer. Los resultados dependen del Señor y Él lo da a quien Él quiere. Dios puede agradarse en dar, mira, Jeremías, el Señor le dio un ministerio a Jeremías completamente estéril, pero él fue fiel, que eso es lo que importa. La iglesia, el valor de la iglesia no está en los números, no somos una empresa, no es los resultados, es la fidelidad. Ser fiel en hacer lo que Dios nos llama a hacer. En ese mismo sentido, una empresa se rige por la norma del pragmatismo. Y eso es completamente contrario a la iglesia. ¿Qué es el pragmatismo? Lo que da los mejores resultados. Hay que hacer lo que hay que hacer para tener los resultados. No, el pragmatismo no es bíblico, no aplica a la iglesia. Eso quiere decir en la práctica que hay cosas que nosotros no las hacemos aunque pudieran dar resultados. ¿Cómo qué? Le doy un ejemplo sencillo. En cualquier empresa tú vas a poner la persona que es más capaz de hacer esa labor. O en su defecto, no hay más nadie. Ponga ese, porque no hay más nadie. La iglesia no se maneja así. No se maneja así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mirar no solo las capacidades humanas, sino la vida espiritual de una persona que sirve. Esos valores son más importantes para nosotros. Eso quiere decir que si en la iglesia necesitamos a alguien que haga algo, pero no hay nadie idóneo porque no tiene las calificaciones espirituales, no se hace, hermano. No ponemos ahí uno, bueno, porque es el que sabe de eso. Bueno, es que no hay más nadie que lo haga. No, eso es pragmatismo. Así no se maneja la iglesia del Señor. Nosotros vamos a seguir lo que el Señor dice, no lo que funciona, no lo que da resultado. Esa no es la filosofía de la iglesia. Otra figura que la gente, como la gente ve la iglesia frecuentemente y que no es bíblica, es la de un club social. Y esa es la más común, aunque la gente no lo diga así como la gente suele ver la iglesia. Esto es un club social. ¿Usted sabe cómo funcionan los clubes sociales? Para empezar, los clubes sociales generalmente están dirigidos a un grupo en particular, a una clase en particular, a un tipo de persona en particular. Así que van los clubes sociales. Y no solo eso, en los clubes sociales a nadie le importa la vida de nadie. De lo que se trata de ir y pasar un buen tiempo y dar nuestra mejor cara y lucir que todo está bien. Eso es completamente contrario a la visión bíblica de la iglesia. La iglesia no es un club social. Para empezar, no está dirigida a un grupo particular. Y eso lo hay, déjeme decirle. Hay iglesias que se han diseñado. De hecho, eso era parte de lo que propuso el movimiento de iglecrecimiento. Tú quieres que tu iglesia crezca, dirígela a un grupo particular. Todos, una iglesia para la high class, una iglesia para los motoconchistas, una iglesia para los bikers, una iglesia para dirigida a un grupo. Eso es completamente contrario a la iglesia. La iglesia debe ser un grupo heterogéneo de todos los niveles sociales, de todas las razas, de toda la cultura posible. No es un club social. Pero y a diferencia de un club social, como te dije, donde todo el mundo va a poner su mejor cara. No, la iglesia se supone que es un cuerpo donde todos debemos estar interesados y velando por el bien del otro. Eso es lo que la Biblia nos dice. Esa es la manera como funciona un cuerpo. Un cuerpo es un organismo vivo formado por miembros muy diferentes uno de otro, pero que todos se relacionan integralmente de tal forma que se ayudan y se cuidan unos a otros. Eso es el cuerpo. Partes muy diferentes una de otra, hasta en su composición genética, hasta en su el tejido que lo forma, muy diferente, pero todos unidos, trabajando integralmente y todos velando y cuidando el uno del otro. Usted ha visto como una parte de su cuerpo se enferma y todo se aboca ahí, todo se va a tratar, todo tu cuerpo se enfoca en ayudarlo, eso es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. Y esa relación de cuerpo que debemos tener, que la Biblia nos manda, incluye por lo menos tres cosas. Tiene que haber interdependencia. Eso quiere decir, yo reconozco que te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Si es de verdad que somos una iglesia, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Oiga como Pablo se lo dice a los Corintios otra vez, que tenía mucho problema con esto. En 1 Corintios 12, 14 al 21, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es un solo. Está hablando de la iglesia. Muchos miembros, pero es un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Y cuál es el punto, hermano? El punto es que en un cuerpo, que es lo que debe ser la iglesia, se supone que yo entiendo que yo necesito de ti, tú necesitas de mí. En la práctica, yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Y debemos interactuar uno con otro, como vamos a ver. Nadie puede decir, no, este hermano no es necesario. Es como que los ojos digan, no, la mano no son necesarias. Los ojos pueden decirle a la mano que no son necesarias. ¿Y quién le saca la lagaña después? ¿Y quién evita los cuerpos extraños que puedan venir? Los ojos necesitan la mano. Sí, la mano no ven, pero lo protegen. ¿Te ves? Entonces, la mano no puede decirle al ojo, no, yo no necesito el ojo, yo resuelvo. ¿Y cómo tú vas a ver lo que va a agarrar? Tú necesitas el ojo que te diga qué es lo que tú vas a agarrar y cómo lo va a agarrar. ¿Tú entiendes? Entonces, tenemos que entender que tiene que haber interdependencia. En segundo lugar, tiene que haber involucramiento. Eso es parte de lo que es cómo funciona el cuerpo, la iglesia. Involucramiento. Todos estamos activamente metidos en la vida de los demás. Aunque a nadie le guste, es así, hermano. Usted debe meterse en la vida de los demás y los demás lo suyo. Oiga como Pablo lo dice otra vez en los Corintios. Sigo leyendo el mismo pasaje, 1 Corintios 12, ahora versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, está hablando el cuerpo humano, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros somos más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y lo que él está diciendo es algo que usted y yo sabemos. ¿Cuál es la parte cuando usted se va a arreglar que usted más se arregla? Es la que más usted necesita ayuda para verse bien. No es así. La que usted se ve bien de manera natural, usted no la arregla mucho. Sí. Yo uso una ilustración que puede ofender a gente. No la voy a usar. Relacionada con el pelo. Y las hermanas que pasan mucho tiempo en el salón. ¿Por qué? Algunas pasan más y otras menos. Bueno, pues usted entiende. Ya la dije como quiera. ¿Qué es el área que usted necesita más ayuda? ¿Te ve? Entonces, de hecho, usted no, mire a mi mujer. ¿Por qué mi mujer no se maquilla? Ella si acaso se pone un poquito pintalada. Porque ella es linda. Ella no necesita ayuda. No necesita maquillarse con esa carita preciosa que tiene. Entonces, cuando tu cuerpo es algo no necesita, tú no le das mucha mente. Ahora, la parte más débil, la parte que no se ve tan bien, esa es la que tú mal inviertes para arreglarla. Pablo está diciendo así que debe ser la iglesia. Cuando hay un hermano que parece ser el que menos bien, el que más desluce de la iglesia, Pablo dice, pues a ese que hay que meterle hermano, a ese que hay que intervenir, a ese que tenemos que estar involucrados con él, así como funciona la iglesia. La iglesia debe funcionar donde nosotros estamos cuidando el uno del otro, especialmente de aquellos que entendemos que más necesitan ese cuidado y esa ayuda precisamente porque deslucen la iglesia. Tenemos que involucrarnos. Dice el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso es lo que es la iglesia. Yo debo saber lo que está pasando en la vida de los hermanos para poder involucrarme en la vida de los hermanos. Y llorar con ellos y gozar con ellos, incluso confrontarlos si es necesario. Señores, la confrontación bíblica no es un trabajo de los pastores, es de la iglesia. Cuando Pablo corrige a la iglesia por aquel adúltero que estaba adulterando con su madrastra en la iglesia, no reprende a los pastores, a la iglesia que reprende, porque no habían hecho nada. En Gálatas dices, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los pastores que son espirituales, vosotros los hermanos, restauradle. Sí, hermano, mire, yo se nos va a tomar tiempo readaptarnos. Estamos tratando de crecer como iglesia, cada vez hacerlo más bíblico. Y la manera como vamos a confrontar el pecado ahora es como lo dice la Biblia. Si el hermano se arrepintió, él va a venir y va a confesar su pecado. Si no se ha arrepentido, los pastores no vamos a confesar el pecado de nadie. Nosotros te vamos a mandar, hermano, tenemos un problema con tal hermano, hemos trabajado con él en privado, no se ha arrepentido, vaya y hable con él. Eso es vida de iglesia. Es que tú tienes que estar involucrado. Y si hay un problema con un hermano, tú no debes hacerte la vista gorda. Tú debes ir a hablar con ese hermano y saber qué es lo que está pasando y ver cómo tú puedes ayudarlo. Y así es que lo vamos a hacer en lo adelante. Solo vamos a presentarlo la gente que ya se arrepintió, que ellos van a venir a pedir perdón, si es necesario llegar a eso. De lo contrario, lo único que le vamos a decir, hermano, tenemos un problema con este hermano, vayan, hagan su trabajo de iglesia. Vayan donde ese hermano, hablen con ese hermano, confronten a ese hermano, busquen restaurar al hermano. Así que si miramos el texto otra vez, bueno, siguiendo con estos elementos del cuerpo, interdependencia, involucramiento y por supuesto reciprocidad. Y la idea es, la Biblia está llena, tiene por lo menos 20 mandamientos recíprocos, unos a otros, que os améis unos a otros, sirváis unos a otros, confrontáis unos a otros, animaos unos a otros, estimulaos unos a otros, más de 20, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y nosotros tenemos que asegurarnos que estamos haciendo eso, unos a otros. Ahora, eso implica, esa reciprocidad implica que nos estamos relacionando en la iglesia en contextos donde podemos hacer eso. Que déjeme decirle, por si usted no se da cuenta, este no es uno. ¿Qué yo quiero decir con eso? ¿A dónde está usted ministrándose unos a otros? Aquí estoy yo ministrándolo a usted. Esos mandamientos recíprocos implica que nosotros tenemos vida de iglesia fuera de la iglesia. ¿Usted entiende eso? Si la única vez que tú ves tus hermanos de la iglesia es el domingo en la iglesia o el oculto de la iglesia, tú no estás cumpliendo los mandatos unos a otros. Nosotros tenemos que tener vida de iglesia fuera de la iglesia. Y un espacio especial para eso, ¿usted sabe cuál es? Los grupos pequeños. Los grupos, señores, para eso que están los grupos pequeños. Es tu iglesia creándote espacio donde tú puedes ir y cumplir lo que la Biblia te dice. De sentarte con el hermano en un ambiente informal. A hablar. Sí, vamos a hablar de un tema bíblico, pero que nos da la oportunidad de hablar. Y estimularnos, y confrontarnos, y animarnos, y hacer todo eso que dicen unos a otros. Así que los grupos pequeños no son opcionales en la iglesia. Todos los cristianos deberían formar parte de un grupo pequeño, si no tú no vas a poder cumplir tu rol en la iglesia de tener estos mandamientos recíprocos y de hecho saber lo que está pasando en la vida de la iglesia. Si volvemos al texto entonces, Pablo nos dice, vaya agarrando, estamos describiendo, comenzamos hablando del estilo de vida de adoración a Dios, consagrado a Dios para la gloria de Dios, y dijimos que comienza con ser parte de una iglesia, miembro de una iglesia, pero con relacionarnos adecuadamente con los demás miembros de la iglesia. Eso implica reconocer el lugar que Dios nos ha llamado, la estructura de autoridad, reconocer nuestro valor e importancia en la iglesia, reconocer y relacionarnos como los demás, como un cuerpo, como miembros todos de un cuerpo. En cuarto y último lugar, Pablo nos dice que nosotros debemos usar nuestros dones para el beneficio y el servicio de la iglesia. Una relación correcta con la iglesia es una relación donde yo, con los dones que el Señor me ha dado, estoy poniéndolo al servicio de la iglesia y sirviendo a la iglesia. Versículo 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si usted toma eso como está ahí, nada más, una vida consagrada a Dios, para la gloria de Dios, es una vida de servicio en la iglesia local, donde usted sirve a través de los dones que Dios le ha dado. Tú no puedes pensar que tú estás viviendo una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios si tú no formas parte de un ministerio de tu iglesia y no estás sirviendo en tu iglesia. Eso es lo que estamos viendo ahí, eso no me lo estoy inventando yo. De ahí que sale la frase que le molesta a mucha gente. A tu hermano una vez se acercó y me dijo que no lo usara, pues yo lo voy a seguir usando, porque es bíblica. de que el cristiano que no sirve, no sirve, hermano. Y un hermano vino y me dijo, pastor, no, déjese usar esa frase porque eso no es verdad. Además, hay cristianos que sirven y hay cristianos que no sirven. Y yo le dije, pues estamos de acuerdo, eso es lo que yo estoy diciendo. No es eso que yo estoy diciendo. Hay cristianos que sirven y hay cristianos que no sirven. Estamos de acuerdo. Pero señores, vamos a razonar esto. Vamos a sacarlo del contexto de la iglesia. ¿Qué usted dice de un reloj que no da la hora? Que no sirve. ¿Qué usted dice de un carro que no prende y no corre? Que no sirve. ¿Qué usted dice de un teléfono que no llama? No sirve. Entonces, ¿qué usted dice de alguien que por definición es un siervo? Eso es lo que es un cristiano. Por definición es un siervo. Siervo de Cristo y consiervo uno de otro, dice la Biblia. Él es por definición un siervo, pero no sirve. ¿Qué es? No sirve, hermano. Es que eso es, yo no me lo estoy inventando esto. Pablo lo está diciendo ahí. Un cristiano consagrado al Señor, la respuesta obvia, congruente con el Evangelio, es que tú tengas una iglesia sirviendo con los dones que Dios te ha dado. Está ahí. No me lo estoy inventando yo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Estamos llamados a ser siervos que servimos usando nuestro don en el contexto de la iglesia local. De eso que Pablo está hablando. Y Pablo nos habla aquí particularmente de los dones. Tengo que dar algunos datos sobre esos detalles. ¿Qué es un don? Para los que no conocen estas cosas, tenemos algunos nuevos en la iglesia. Un don es una habilidad o capacidad especial que recibimos de Dios por gracia en el momento de la conversión. Eso es importante. No necesariamente es algo que usted sabía de antes. Puede ser algo que usted sabía de antes, que el Señor lo consagra para el servicio, pero es una habilidad que recibimos, una capacidad especial para ministrar gracia a otros. Es decir, es algo que cuando yo lo hago en la iglesia, el pueblo de Dios es bendecido y Dios es glorificado. Esa es la idea. Algo que Dios me llama a hacer, que cuando yo lo hago en la iglesia, Dios imparte gracia. Su pueblo es bendecido, el nombre del Señor es glorificado. La Biblia nos deja ver, y este pasaje lo asume, igual que el pasaje de 1 Pedro 4:10, que todos los creyentes, sin excepción, hemos recibido dones. No existe eso. El cristiano que no tiene dones del Espíritu para servir, no existe en la Biblia. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese que no dice cada uno, si ha recibido un don, no, da por sentado. Si tú eres cristiano, con el Espíritu Santo que vino a ti, tú recibiste por lo menos un don para servir, un don. Esos dones son únicos para cada persona. ¿Qué quiero decir con eso? Varios podemos tener dones de enseñanza. Por ejemplo, los pastores tienen que tener don de enseñanza obligado. Usted tiene tres pastores. ¿Predican igual los tres pastores? ¿Enseñan igual? No. ¿Por qué? Porque son diferentes. Los dones se mezclan con nuestras personalidades, con nuestro trasfondo, con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades, y dan una tonalidad única. Eso es lo más grandioso de esto. No hay nadie que tenga exactamente tu mismo don. No hay nadie que ministre exactamente como tú lo haces. Eso es lo que te hace valioso e importante en la iglesia. Necesitamos específicamente tu don, la manera como Dios te ha dotado a ti. Porque aunque otros tengan el mismo don que tú, no lo ejercen de la misma manera. No es el mismo tono. ¿Me entiendes? La ilustración no es el mismo tono del don. Son únicos para cada persona. El Señor los reparte soberanamente, porque a uno y a otro, como Él quiso, dice la Biblia. Él los reparte soberanamente, como Él quiere, pero se asegura de darle a la iglesia todos los dones que necesitan para que haga lo que Él quiere que estén haciendo. Y eso es muy relevante, porque eso quiere decir que es que no tenemos gente para hacer eso, pues Dios no quiere que lo hagamos. Tan sencillo como eso. Si no tenemos gente para hacer algo en la iglesia, Dios no quiere que lo hagamos. O tenemos gente con los dones enterrados, con los talentos enterrados. Tan sencillo como eso, ¿ok? Pero Dios le da a la iglesia los dones que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, para que haga lo que Él quiere que haga, ¿ok? De ahí otra vez que la importancia es que tú estés usando tu don. Si Dios te puso en esta iglesia, te ha dado dones para que tú sirvas. Si tú no estás sirviendo, tú estás dejando un hueco, porque Dios te puso para llenar ese hueco en la iglesia. Así que Dios lo da soberanamente como Él quiere, y nosotros debemos asegurarnos de que estamos sirviendo según esos dones. Eso es lo que Pablo nos dice en este texto. Si usted se fija, Él nos está llamando, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. La idea, hermano, asegúrate que tú estás sirviendo donde Dios te ha puesto y te ha llamado y te ha capacitado. Y te dirá, ¿y por qué hay que decir eso? Créame, hermano, que aquí hemos tenido problemas con hermanos que júrale a Dios que ellos quieren tener un ministerio donde no tienen dones para eso. Es más, aquí se fue un hermano de esta iglesia, fue un hermano de esta iglesia hace mucho tiempo, ya hace un reguero de años. La mitad de los que están aquí ni lo conocieron. Pero él se fue ofendido porque él, júrale a Dios que él quería estar en el coro, pero el hermano no agarraba una nota ni mataba. Por más que intentaron, el tipo, el coro por un lado y él por otro. No, pero que yo quiero, porque si yo quiero estar en el coro, hermano, pero que ese no es tu don. Si Dios no te ha capacitado para eso, tú tienes que estar donde Dios te puso, para lo que Dios te quiere en la iglesia, no donde tú quieras. Entonces eso es importante que nosotros estemos claros. De igual manera, y esto también es muy importante, porque usted se preguntará, pastor, ¿y cómo yo sé cuál es mi don? Bueno, yo siempre digo, los dones, hay dos maneras de tú reconocerlo, las dos son importantes. Una es, como los niños aprenden las figuras. ¿Usted ha visto cómo los niños aprenden las figuras? Se le compra un juguetico de esto que tiene un triángulo, un cuadrado, y tiene un hoyito que un triángulo, que un cuadrado. ¿Y qué hacen ellos? Ellos lo ven, pero como que no saben. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace el niño? Comienza a probar en todito. Comienza a probar en todos los hoyitos, hasta que en uno y dice, ¡plu! Y entró. Hermano, así mismito, ¿eh? ¿Cómo tú sabes cuál es tu don? Es que yo no sé cuál es mi don. Empieza a servir, hermano, lo que es mayor es para servir. Y tú vas a encontrar una, créeme, donde tú vas a ver que el cubito va a ser así, ¡plum! Y entró y tú dices, ah, pero es aquí que yo voy. Es aquí que yo voy. Pero tú tienes que empezar a probar, tú tienes que empezar a meterte en los ministerios, hasta que encuentres ese donde tú caes. Pero otra muy importante, porque te puede pasar como el hermanito del coro, es que nosotros confirmamos nuestro don a través de la confirmación de la iglesia. La iglesia te va a decir, hermano, mira, Dios te usa en esa área. Hermano, mira, qué bien te queda eso. Qué bien haces eso. Y créeme, hermano, si el único que cree que tiene un don eres tú, seguramente tú no lo tienes. ¿Oíste? Porque le digo, es que hay gente que insiste, que ellos quieren tener, nadie lo ve. Hay una historia así de un pastor, el hermano, que él quería estar en el ministerio de enseñanza de la iglesia. Que él quería que lo pusieran a predicar, o por lo menos enseñar en escuela dominical. Y el pastor, bueno, vamos a probarlo, y lo pone un día, y ya usted sabe, un desastre. Y el pastor le dice, hermano, mira, yo no creo, no, que ese sea tu don, tú puedes tener otras áreas de servicio. No, ese, y el tipo insistía, que sí, que ese es mi don, que es el don que Dios me dio, yo siento el llamado para eso. Y le dice, bueno, hermano, está bien, mira, quizás ese, tú tienes el don de enseñar, pero nuestra iglesia no tiene el don de aprender de ti. Oíste. Entonces, eso es importante también. Si el único que cree que tiene un don eres tú, hermano, posiblemente no lo tiene. Tú prueba y tú mismo vas a sentir que encontraste tu lugar, pero además vas a recibir la confirmación de otros que te lo van a decir. Entonces Pablo nos presenta aquí una serie de dones. Esto no es un mensaje sobre dones espirituales, así que no me voy a detener mucho, pero por supuesto tenemos que ir a través de los dones que Pablo menciona. Esta lista no es exhaustiva, no hay ninguna lista exhaustiva en la Biblia de nada. Pablo está mencionando algunos dones que se ven en la iglesia, pero hay otros, de hecho hay otras listas en otros lugares que tienen otros que aquí no están, y aquí hay algunos que allá no están, ¿ok? Entonces, tiene que entender que estos no son los únicos, pero son un ejemplo de dones que hay en la iglesia. Y el primero que Pablo menciona es el don de profecía. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Otra vez, la fe, la palabra. Tengo que hablar sobre este don. Nosotros entendemos con base bíblica, usted lo puede buscar después, Efesios 2:20, donde la palabra de Dios dice que los apóstoles y profetas, esos eran ministerios fundacionales de la iglesia, ellos vinieron a poner el fundamento, la zapata. Por lo tanto, nosotros entendemos, igual 1 Corintios 13, que dice que cuando llegara lo perfecto, el don de profecía y de ciencia, que era el de los apóstoles, que recibían la palabra de Dios para dejarla por escrito, esos dones cesarían. O sea que nosotros entendemos que no hay profetas hoy, no en ese sentido que él está usando aquí, pero debo explicarle de lo que consistía el don de profecía en ese tiempo. El profeta no era necesariamente que hablaba cosas del futuro, aunque en ocasiones sí, igual los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia profetizaron el futuro, pero el don de profecía del Nuevo Testamento era más un asunto de las cosas prácticas de la vida. Era que, como dice 1 Corintios 13, en lo que se completaba la Biblia, la gente a veces no sabía cómo responder en un contexto particular. La hermana, para ponerte un ejemplo, una hermana se convierte, está casada con un hombre que no se ha convertido, es impío, y él no se quiere convertir. Y ella se pregunta, ¿debo yo seguir casada con este hombre o debo separarme porque él no es cristiano y yo sí? ¿Qué usted haría si ella le pregunta eso? Oh, no me diga que usted no sabe qué usted haría. Usted la lleva a 1 Corintios 7, donde la Biblia dice, el que está casado con un incrédulo no se separe, porque qué sabes tú si harás salvo a tu marido. Entonces, usted tiene hoy 1 Corintios 7 para responder esa pregunta. Pero antes de escribirse 1 Corintios 7, ¿qué hacía esta hermana? Bueno, lo que Dios hacía era que usaba un profeta que venía y le decía, hermana, Dios me mandó a decirte que te quedes con tu marido. Eso era. El don de profecía venía sobre asuntos prácticos de la vida del día a día. Y ese don cesó precisamente, como dice Pablo en 1 Corintios 7, cuando se completó la revelación. Y aquí tenemos, ¿usted lo cree? Que 1 Pedro dice, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, entonces no necesitamos el don de profecía. Porque todo lo que necesitamos para saber cómo vivir y vivir piadosamente está aquí. Si usted lo cree, eso es lo que ella dice. Entonces no necesitamos el don de profecía, por eso era un don fundacional. Efesios 2:20. Pero aún así, ojo, porque esto es importante, porque hoy tenemos profetas que para colmo profetizan. Como decía Carballosa, tenemos profetas hoy, claro que lo tenemos, falsos, decía Carballosa, pero tenemos profetas falsos. Pero, ¿te profetizan contrario a la Biblia? Dios me reveló que yo debo dejar a mi mujer y casarme con esta hermanita, cada rato vemos eso. Pablo por eso hace esta nota, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Otra vez, desde el principio te estoy enfatizando eso. La fe en la Biblia es la palabra. Fíjese que arriba dice, conforme a la medida de fe. Ese es diferente. Esa es la fe subjetiva. Esta es la fe. La palabra de Dios. Cuando Judas dice, contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y lo que él está diciendo, si alguno iba a profetizar aún en ese tiempo, tenía que asegurarse que no fuera contrario a lo que ya estaba escrito. Si un profeta no podía venir a decir algo contrario a lo que ya Dios había dicho en su palabra, Dios no es loco para contradecirse. Y sin embargo, mucha de la profecía de hoy es contraria a la Biblia. Pero bueno, ese era el don de profecía. Sigue diciendo, o si el de servicio en servir, obviamente todos en la iglesia estamos llamados a servir. Eso fue lo que le dije hace un rato. Todos estamos llamados a servir, pero hay tal cosa como un don de servicio. Este don de servicio tiene que ver con estos hermanos que están especialmente dispuestos para estar ahí, para cuando se necesita alguien. Aquí estoy yo. Necesitamos a alguien. ¡Buah! Casi digo un nombre aquí, de un hermano, que nada más hay que decir se necesita, y ya él está ahí adelante. Usted sabe quién es, ¿verdad que sí? Pero la idea es que ese es el don de servicio, por supuesto. El don de servicio lo tiene que tener todo el que está en un ministerio técnico de la iglesia. Sonido, transmisión. ¿Por qué? Porque a ustedes se les va a llamar mucho. Esos son los hermanos que más se molestan. Esos tienen que venir a los ensayos. De cada actividad tienen que venir a la actividad. Y se le va a llamar mucho, tienen que tener ese don de servicio, esa disposición para ir siempre. Aquí estoy yo, creo que se necesita, aquí estoy yo, ¿ok? Ese es el don de servicio. Por supuesto, este don también lo tienen que tener especialmente los diáconos de la iglesia. De hecho, ¿usted sabe cómo se llama el don en el original? El don de diaconía se llama. Si un diácono no tiene un don de servicio, no debería ser diácono. Si no está ahí dispuesto para cada vez que se necesita, hermano, necesitamos a alguien, aquí estoy yo. Eso es un don que deben tener los diáconos, don de servicio. Ojo, todos estamos llamados a servir, pero hay hermano con un don de servicio. El que enseña en la enseñanza, obviamente este es el don que Dios nos da la capacidad para enseñar su palabra de manera pública, esa es la idea. Puede ser desde el púlpito, puede ser la escuela dominical, puede ser maestro de instituto bíblico, puede ser lo que sea. Es un don, una capacidad para que cuando yo abro la palabra y la ministro, la gente ministrada y Dios es glorificado. Es el don de enseñanza. El que exhorta en la exhortación, para caleo en la palabra, esta es la administración personal de la palabra. Este es el don que usted necesitaría si usted quiere participar de un ministerio de consejería. Ojo, todos estamos llamados a aconsejar y de hecho todos lo hacemos, sobre todo los dominicanos, todos somos consejeros. Porque usted nada más a alguien le dice, me duele aquí, ya usted le está aconsejando. Tómate un té de tal cosa, tómate una pastilla. Todos somos consejeros, sobre todo los dominicanos. Pero para estar en un ministerio de consejería, usted debe tener el don de exhortación, que es esa palabra para caleo implica ir de manera personal a infundir aliento, ánimo, confrontar, consolar, ese tipo de cosas. El que reparte con liberalidad, este es un don interesante, es el don de dar. Otra vez, todos estamos llamados a dar. Trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad y tenemos que dar para la iglesia. Todos estamos llamados a dar, pero hay un don de dar. Hay gente que Dios le da a alguien esa capacidad especial de desprenderse mucho para dar a otros. Generalmente, no únicamente, pero generalmente va acompañado de abundancia material. Generalmente, si Dios te da abundancia material a un cristiano, le da el don de dar para que dé mucho, le da mucho para que dé mucho, ¿ok? Ese es el don de dar. Sigue diciendo, el que preside con solicitud, este es un don para dirigir, una capacidad especial para dirigir. Este don lo tienen que tener, por ejemplo, en nuestro caso, los encargados de equipos ministeriales. Tiene que ser una persona que pueda, esté capacitada para dirigir a personas y dirigir actividades. Este es el don de presidir, de timonel, es la idea. El que hace misericordia con alegría. Este es diferente al don de dar. El don de dar, da. Hay una necesidad, tenga. Y créame, hermano, aquí hay hermanos así, que uno da gloria a Dios por ese don de dar. Nada más hay que decir, hay una necesidad. Y dice, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuánto que hay que buscar? Pran y dan. Ese es el don de dar. El don de misericordia es el que va. Ay, hay una necesidad allí. Este hermano lo da. El otro es el que va a donde ese hermano que tiene necesidad. Es el don de misericordia. Ese es el que está allí para ayudar a otros, para atender de manera personal las necesidades, que va y se identifica, llora con ellos allí, que también estamos llamados a hacerlo todos, pero de manera particular son personas dotadas con esa sensibilidad para aquellos que sufren o en necesidad, que van generalmente con los recursos del que da. Entonces, hermano, en conclusión, cerrando, recapitulando, lo que hemos visto hoy, que una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios es una vida que comienza con formar parte de una iglesia local y con relacionarnos adecuadamente con ella. Y hermano, este mensaje, como todo lo que vamos a ver, que hasta que terminemos Romanos, son sumamente prácticos. Todas mis aplicaciones finales van a ser las mismas. Hermano, ¿qué tú vas a hacer con esto? Eso es lo que yo te voy a decir. ¿Qué tú vas a hacer con esto? Porque esto es para que tú hagas algo. Eso es para que tú te dispongas a hacer algo. Si tú no eres miembro de iglesia convertido a Cristo, pasa de ser un visitante a ser un miembro. Ve allá abajo y pide la carta de membresía y solicita tu membresía, porque eso es lo que Dios quiere. De hecho, si estamos de acuerdo con Dever, Dever dice, si tú no eres miembro de una iglesia local, tenemos motivo para pensar que tú seas de la iglesia universal. Así que si tú no has solicitado membresía, quizás es un buen momento para tú decir, oye, yo voy a ser miembro. Si ya tú eres miembro, pero eres un miembro inactivo, sentado, calienta banco, quizás es el momento de que ya vamos a trabajar, vamos a involucrarnos en un ministerio. Y si no tiene un ministerio, ve allá abajo también, que te den la cartera de los 21 equipos ministeriales y lo que se hace en cada uno, y comienza a buscar el hoyito en el que tú entras, en el que tú cabes, ¿ok? Intégrate a un grupo pequeño, si no lo has hecho todavía, para que puedas compartir estas cosas. Hay muchas maneras, yo no sé, como el Señor te haya hablado, pero estos son mensajes todos que vamos a ver de ahora en adelante para que tú salgas de aquí dispuesto a hacer algo con eso. Vamos a hacer algo. Y si tú estás aquí sin Cristo, como te dije, todos esos son mensajes de la iglesia, pero aquí hay un llamado para ti también. El llamado a venir a formar parte de la institución más gloriosa sobre la tierra, la iglesia de Jesucristo. Oye, no hay una institución más gloriosa, ni de hecho hay ninguna que tenga la garantía de que perseverará hasta que Cristo venga, solo la iglesia de Cristo. Y tú puedes venir a formar parte de ese grupo selecto, especial, de siervo de Dios. Pero para eso tú tienes que rendir primero tu vida a Cristo. Tú tienes que reconocer tu pecado, reconocer que está camino a la condenación y venir a Cristo recibiéndole como tu Señor y Salvador. Entonces, una vez hecho una oveja, tú te unes al redil. Pero primero tienes que convertirte en oveja. Y eso lo hace por medio de la fe. A través de la fe y el arrepentimiento. Vamos a orar. Te reprendo. Okay. Oramos. Padre Dios bueno, dirígenos, Señor, nuestros corazones para nosotros poder ahora poner en práctica estas verdades, estas cosas que tú nos has hablado, Señor. Nosotros necesitamos de tu gracia, no solo para entender tu palabra, sino para vivirla. Ayúdanos, Señor, y que esta sea una iglesia donde nosotros nos relacionemos uno con otro como tú quieres y te demos gloria con nuestra vida. Si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que hoy pueda ser el día de salvación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.